necesitamos de los puentes en lugar de los muros, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de mirarnos a los ojos y abrir mucho nuestra escucha para entendernos, para conocernos, para dejar de temernos? Constructores de Puentes es un proyecto interreligioso protagonizado por mujeres practicantes y comprometidas, cada una con su religión y sus tradiciones. Hoy nos pudieron visitar, de las tres que iban a venir, María Eugenia Crespo, que es católica.
Hola, Silvina, ¿cómo estás?
Marisa Bergman, hace mucho que no te veía, que es judía, y bueno, lamentablemente tenía que venir y tuvo un problema personal, una representante del Islam, que es una religión, pero que en la Argentina no está representada por muchas personas, pero en el mundo hay 1.200 millones más o menos de musulmanes.
1.700 ahora.
Mira, como que desde la última vez que yo averigüé. Sí.
Crecieron.
Claro. Quiero que cualquiera de los dos arranque para contarme de quién fue la iniciativa. Nosotros nos hicimos eco de la muestra que hubo en Icana hace un tiempito. Era dentro de las fiestas judías, por eso no podías venir vos, Marisa. Entonces sí, nos propusimos hacerlo en otro momento, porque nunca es un mal momento para tender puentes. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo fue? Cuéntenme lo que quieran.
En Argentina y en Buenos Aires en especial, el diálogo interreligioso está tomando muchísimo empuje. Muchos líderes religiosos se sientan en mesas y debaten sobre distintos temas, pero a veces no se llegan a las comunidades. Hay una linda foto, hay lindas comentarios de lo que pasó en esa mesa, pero después no hay acción conjunta, no hay llegada a las comunidades, no hay llegada a los niños y a los jóvenes. Constructores de Puentes surge para eso, para que estos jóvenes que quizás se formaron en escuelas donde no se habla de Dios, porque es una escuela pública y laica, o fueron a una escuela de una confesión u otra y no se conocen, se conozcan, se aprecien y caigan los prejuicios.
¿Y Marisa?
Bueno, el programa estaba pensado, sí, está pensado en construir puentes, que significa que cada uno pueda ir desde su lugar. Es decir, no desalojar el lugar propio e ir desde el propio lugar al encuentro con el otro. Y como siempre decimos, a veces hay puentes más cortos, puentes más largos. Hay quienes se quedan en la mitad del recorrido y les lleva más tiempo atravesarlo. Pero la propuesta es poder pensarse en el lugar del otro para aprender a compartir y a convivir.
Cuando vinieron las grandes olas migratorias a la Argentina, la gente convivía, hasta donde yo sé, por lo que me cuentan mis mayores y por lo que he escuchado en muchos reportajes, y qué sé yo, con mucha naturalidad, el tano, el ruso. Ya sabemos que no todos los judíos vinieron de Rusia, para nada, pero bueno, después si uno se pone a hilar fino, están los ashkenazim, que son de Europa, están los sefaradim, que vienen más bien de
Italia o
del Oriente Medio, ¿no es cierto? Las comidas nos gustan todas, pero digo, había algo como de natural. Bueno, este tiene un acento italiano, es el tano, este habla de una determinada manera, las colonias en algunos lugares fueron más fuertes, como en Entre Ríos, los gauchos judíos, pero si no, mezcla, sí. mis antepasados libaneses. ¿Y después qué pasó? ¿En algún momento empezaron los prejuicios a tener más protagonismo?
¿Viste esto que se dice mucho en Argentina? De religión, de política y de fútbol mejor no hables, porque eso va a crear división. Se acentuó demasiado en nuestra comunidad. Entonces, sí, hay una convivencia, pero no hay un conocimiento del otro. Y cuando no hay conocimiento del otro, no hay aprecio. Y cuando no hay aprecio es donde los prejuicios empiezan a surgir. Entonces me parece que si bien esa convivencia fue linda, fue buena, nadie preguntaba qué religión era, ni estaban jugando en el patio o estaban detrás de la pelota juntos, me parece que generó esta cosa de división, y por eso la necesidad de los puentes, ¿no?
Claro, no se puede amar aquello que no se conoce, y de eso vamos a hablar. Se van a poder quedar un rato con nosotros,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, porque nosotros en un ratito, cuando vayamos a las noticias, a la vuelta vamos a traducir una canción que tiene que ver con nosotras las mujeres, porque hay alguna efeméride que tiene que ver con John Lennon. Después veremos si es aniversario de cuando nació, sería su cumple. Me parece que cumplía años el mismo día que Juan Alberto Badía, o sea que será aniversario. Ya vamos a decir exactamente por qué, pero no importa por qué, porque lo que elegimos fue la canción Woman o Women, o en realidad le habla a una sola mujer. Vamos a traducirla, vamos a generar conciencia sobre el cáncer de mama, que nos parece que todo el tiempo hay que hacerlo, pero el mes de octubre es el mes que le ha sido asignado en el mundo entero a esto que una de cada 8 mujeres va a padecer a lo largo de su vida. Y si sabemos que ustedes se pueden quedar con nosotros, la gente va a poder también participar. ¿Tenemos algún sorteo de entradas?
Sí, tenemos 2 pares de entradas para los oyentes que dejen su nombre completo y su número de documento en nuestro WhatsApp, que lo recordamos, el 116-584-0870. Es para ir este viernes 12 de octubre a las 8:30 de la noche al Teatro Ópera a ver a los Guaira, puro Guaira, así se llama este espectáculo de este grupo vocal, que son maravillosos. Así que bueno, 2 pares de entradas para que pasen a buscar aquí por la radio en Maipú 555, 116-584-0870, y ahí, si querés participar por un par de entradas, deja tu nombre completo y tu número de documento.
Estaba recordando en este momento un programa que durante años hizo y todavía se pasa en el canal, ahora se llama Orbe 21, pero se llamaba Canal 21, Francisco, nuestro Papa, cuando era el Cardenal Bergoglio, y lo hacía con el Rabino Scorca y un miembro destacado de la comunidad islámica, y conversaban en una mesa de una manera que era muy enriquecedora. Pero como nos acaban de decir, lo interesante es que todo esto baje a la base, ¿no? Que desde las bases, claro, al acto, y a que todo el mundo, no solamente el que puede tenerse a mirar un programa o escucharlo, pueda derribar prejuicios, que es enriquecedor para todo el mundo. Vamos a informarnos. Cuando volvamos, mucho más. Mil gracias.
Otro lado, yo voy a cruzar.
Mil gracias. 10 a 12 por la radio de todos.
Vamos a escuchar, ya la tradujimos hace muchos meses, esta canción preciosa que se llama Woman, Mujer, escrita por John Lennon cuando ya estaba enamoradísimo de Yoko Ono. Y él lo que le dice es: apenas puedo expresar mis emociones encontradas y esto de quedarme casi sin pensamiento. Porque después de todo, estoy para siempre en deuda con vos. Voy a tratar de expresar mis sentimientos más internos y mi agradecimiento, porque me mostraste realmente el significado del éxito. Y miren que él venía de lo que podemos entender como éxito, ¿no? Y después le dice algo muy interesante, que es: mujer, yo sé que vos entendés al pequeño niño que vive dentro del hombre. Uno muchas veces ve eso, ¿no? Y por favor, recordá que mi vida está en tus manos. Por favor, manteneme cerca de tu corazón. Y aunque estemos distantes, que eso no nos separe. Porque después de todo, esto está escrito en las estrellas.
Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express. Say
La segunda parte le dice que él nunca jamás quiso crearle, no, hacerla sentir ninguna tristeza y ningún dolor. Se ve que algo había pasado en esta pareja. Entonces le pide por favor que deje que una y otra vez él le repita esto que estás escuchando. Te amo, ahora y para siempre. Te amo, ahora y para siempre. Te amo, ahora y para siempre. Se lo dice como 14 veces, como cuando uno tenía que escribir 100 veces, no debo. Bueno, así le decía o le dijo y quedó para todos. John Lennon a Yoko Ono en A Woman, que es una canción preciosa. Hablando de mujeres, en este mes estamos creando todos desde donde podemos conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama. Prevención, te dicen que en el fondo hay poco para hacer, siempre se puede hacer que tengas, parece que la vida sana, alimentarse con pocas grasas, con pocas cosas que no sean naturales, y hacer actividad física, aunque sea caminar, ayuda. Pero lo que es clave en el cáncer de mama es la detección temprana, es decir, tenés que ir a buscarlo, ¿no? Porque cuando te das cuenta, es un poco más tarde. ¿Qué recibimos de Avon, que tiene una fundación que trabaja muchísimo para esto?
Un regalo muy lindo también, pero lo más importante es la carpeta que contiene historias en primera persona de mujeres. Por ejemplo, Giselle es periodista, es una paciente recuperada. Hay dos historias, por ejemplo, ella es Virginia, que es revendedora de los...
Está hablando nuestro presidente, me parece que vamos a escuchar, ¿no? ¿Es eso lo que...? Sí, estoy viendo en este momento en vivo al presidente.
Es hora de mostrar que la cooperación internacional puede permitirnos construir un futuro mejor. Un futuro mejor para todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias y ansioso por recibir sus aportes. Que tengan un buen día.
Es el final de una conferencia donde estaba nuestro presidente.
Sí, un encuentro donde estaban presentes jueces de varios países en el marco de lo que es la previa del G20, se llama J20, y donde habló y le dio mucha importancia a la justicia y el rol de la justicia que queremos que tenga en la Argentina, que, digo, después de la polémica del fin de semana con Lilita Carrió, toma otra importancia. Dijo que quiere que la justicia sea la misma para todos.
Muchas gracias, Adriana. Perdón, Silvia, estabas con las historias en primera persona, porque además lo que hay que decir es que cuando se detecta a tiempo el cáncer de mama es curable en más del 90% de los casos. Por eso es que uno insiste e insiste, y por eso también Avon tiene un mamógrafo móvil que va por toda la Argentina y llega a lugares donde las mujeres realmente no tienen acceso a un estudio.
Así que bueno, estas historias hablan de mujeres profesionales y de mujeres que integran esta cadena que es Avon. Podremos ser cualquiera de nosotras. Es muy importante el folleto que hicieron porque lo describen muy fácilmente, más allá de todos estos datos muy puntuales que mencionaba Silvina, que dice que una de cada ocho mujeres pueden tener cáncer de mama a lo largo de su vida, que el 90% de los casos y más puede curarse. Es muy interesante con dibujos fáciles los síntomas. Por ejemplo, vos tenés que hacerte todos los meses un autoexamen. Entonces, si vos detectás bultos o durezas en tus mamas, si también te das cuenta de que hay alguna textura diferente en la piel, textura cambiada, mamas con dolor y también secreción de los pezones. Esto es muy, obviamente, cuando no debería haber secreción en los pezones. Si vos estás amamantando, seguramente eso forma parte de la naturalidad. Hay factores que son modificables y otros que no son modificables. Así que lo más importante es que con antecedentes, sobre todo tenés que ir al médico, pero sin antecedentes también, hacete el chequeo anual. Esto forma parte de la calidad de tu vida.
Buenísimo. Otra cosa que hace la calidad de vida de una sociedad es la buena convivencia. La palabra tolerancia a mí no me va, porque me sugiere, uy, tengo que tolerar, es aguantar. No, ¿qué tolerar? Enriquecerme en la diferencia. Por eso les cuento, porque si ustedes recién prenden la radio, que están con nosotros María Eugenia Crespo, que es católica, y Marisa Bergman, que es judía. Y usted mira, ¿por qué me tiene que marcar esto? Porque ambas, junto con alguien que hoy no pudo venir, y no son las únicas, por supuesto, que representa al Islam, trabajan muchísimo y desde hace varios años en esto de construir puentes para el diálogo, y no solamente el diálogo, yo creo, la convivencia, y el intercambio interreligioso. Se puede aprender mucho, le pregunto a cualquiera de las dos, ¿no? Mirando a alguien que no fue criado igual que vos, que a lo mejor no cree en las mismas cosas, pero que seguro tiene como humano mucho más en común con vos que diferencias.
Totalmente. Yo creo que el tema más que nada es...
Estás escuchando a Marisa Bergman.
El tema es considerar que el otro es diferente desde su alteridad. Esa es una de las cosas que nosotros trabajamos en el proyecto. Es decir, antes de etiquetar al prójimo, de si es judío, católico, musulmán, si es de un partido político o de otro, si es gordo, flaco, si es rubio, morocho, es entender que la diversidad significa la posibilidad de encontrarte con varias versiones. Y eso es inherente al ser humano. Es decir, es más natural ser diferente que hacer lo que hace la mente, que es catalogar, inventariar y generar diferencias.
Y etiquetar.
Entonces, nosotros trabajamos mucho, y es cierto lo que vos decís, Silvina, hay mucho trabajo, por suerte, o nosotras diríamos que somos practicantes, gracias a Dios. hay mucho trabajo en el diálogo interreligioso, pero creo que, digamos, en el recorrido que venimos haciendo, yo descubro que nosotras hicimos foco en dos cosas muy importantes a nuestro entender. Uno es generar un proyecto. Es decir,
claro, que esto se traduzca en obra,
en acciones.
En acción.
Y esas acciones, el trabajo que hacemos es acompañar a nuestros interlocutores a que las acciones las transformen en virtudes. Entonces, una vez que uno lo incorpora como virtud, es una acción permanente, es una acción cotidiana. Es decir, trascender lo intelectual y lo cognitivo, porque saber que el otro es diferente lo sabemos leyendo. Pero la cuestión es visceralmente empezar a sentir que el otro es un prójimo, no es un ente, sino que es un prójimo
distinto. Si Barenboim pudo hacer esta orquesta, la Divan Orchestra, con chicos palestinos e israelíes, se tiene que poder acá todo lo que hacen. Yo quiero que me cuentes, María Eugenia Crespo, concretamente alguno de estos proyectos.
Mira, uno de los proyectos fue hacer un calendario interreligioso en el conocerse. ¡Claro! Hay distintas festividades. Y una cosa es decir, mirarlo desde lo distante, y otro, mirarlo desde lo distinto,
por ejemplo,
¿no? Como el juego de palabras.
El día de Yom Kippur, el día del perdón, no voy a llamar a mi amigo judío porque no me va a atender. ¿O por qué no me atiende este? No, claro, es Yom Kippur, lo voy a saber por el calendario. Lo mismo el sagrado mes del Ramadán. Bueno, ¿qué se pega con Navidad? Y bueno, Hanukkah, hace poco fue Sukkot, ¿no?
Tal cual.
Después tenemos me voy a tratar de
acordar. Venía el proyecto.
Sí, no solo no tengo problemas, sino que tengo una cuñada musulmana. Y viste, o sea, ese dicho medio xenófobo, yo tengo un amigo judío, bueno,
sí,
yo tengo
total.
Que buscar los que no.
Los que no.
Claro. No, pero además tengo una gran proximidad con la comunidad, y cuando fui a un colegio pequeño, el primario, éramos recontra poquitos, y la proporción de chicos judíos era muy grande, era muy difícil que te resultara ajeno.
Exacto.
Bar mitzvah, bat mitzvah, y de ahí para adelante, ¿no?
Lo bien que lo pasás.
Lo de los otros no puede ser ajeno, o sea,
no puede.
Nada puede ser ajeno. Hasta, yo digo, aplicando, había un artículo ayer o antes de ayer en el diario, hablando de lo que fue el foro interreligioso del G20, ¿no? Que vos recién nombrabas el J20. ¿Cómo los líderes religiosos, cómo las personas de fe pueden enseñar a una sociedad que está dividida y fragmentada, a que lo distinto no necesariamente es distante? Yo puedo estar en un partido político y pensar diferente. Yo puedo tener una distinta realidad social o económica. Y no tengo por qué estar lejos. Y no, nuestra capacidad de escucha tiene que ser más profunda. Entonces, esto que vos decís, si yo puedo atender a las festividades del otro, si yo puedo atender cómo reza el musulmán y aprender
claro,
como católica.
¿Cuándo le digo feliz año? Pero ¿cuándo me tengo que callar la boca? Porque no es feliz año, es un día de recogimiento, qué sé yo. Está bueno. Purim, que es el carnaval, cuando es cerca de nuestro carnaval, que es una fiesta pagana previa a la Pascua, también
generalmente Purim, fines de febrero, principios de
igual.
Marzo. En realidad viene de ahí, viene de Purim.
Claro, nosotros somos los hermanos menores. El Nuevo Testamento, claro. La Biblia contiene el Antiguo, que es el que por supuesto siguen los judíos, y el Nuevo, porque para nosotros Jesús fue el Mesías.
Claro.
Sí, todos los cristianos creemos que Jesucristo fue el Mesías. Mientras tanto, ustedes esperan y nosotros reivindicamos a Jesús, pero eso no nos puede enemistar.
No, todo lo contrario, podemos aprender uno del otro. Los que tienen la experiencia, los que estamos a la espera.
Y es notable cómo también cuando uno empieza a hablar con los musulmanes, también ve la misma raíz, ¿no? Y además lo único que nos tiene que, para mí, alegrar es que cualquiera que sea de buena voluntad, judío, católico, incluso agnóstico o ateo, tiene las mismas bases, quiere el bien de su prójimo, no se piensa solo, en solitario.
Bueno, esa es la paradoja, porque cuando uno En realidad la cuestión es así, cuando uno estudia sobre las religiones, encontrás todo que es muy hermoso. Uh-huh. Es decir, las tres religiones están basadas sobre valores universales. Ninguna va a quedar fuera del bien y del bienestar y de lo que tiene que ver con el amor, la responsabilidad y la paz, que son como los pilares de todos los textos. Con lo cual uno se pregunta si los textos promulgan valores universales en los que cuáles... digamos, todos nadie adherimos. Va a dejar de adherir, tal cual. ¿Cuál es el conflicto? Y el conflicto cuando es cuando los hombres hacen de esos valores baluartes, claro. Que es distinto que transformarlo en acción.
Explícame eso, porque religión viene de religar, y en el fondo pasa cualquier otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre valor y baluarte?
Bueno, un valor es lo que hablábamos antes, es transformar ese mensaje que trae el valor en una acción y después en una virtud, que es hábito cotidiano, que te hace a tu esencia, que te hace a tu persona. Y el baluarte es cuando queda en el plano cognitivo, es decir, cuando uno levanta una pancarta. Y en términos del lenguaje uno dice yo soy eso o yo soy así. Y ese soy es un estatismo del cual genera un no poder moverse de ese lugar, contrario a lo que nosotras decíamos de empezar a caminar un puente. El caminar es gerundio, yo voy siendo. Y el yo soy es un es ser estático. Que se quedó estático, que levantó una pancarta para toda la vida y que además esa pancarta lo enceguece y ahí empieza el fanatismo. Entonces, claro. Cuando uno dice, ¿pero por qué no nos ponemos de acuerdo? Nos reponemos de acuerdo. El problema es si levantás una pancarta, número uno, no me ves. O estás con tu pancarta y no me ves. Y número dos, como sos y no vas siendo... no hay ninguna oportunidad ni posibilidad de una escucha genuina.
A mí me gusta esa frase, creo que es de Churchill, que dice que un fanático es alguien que no puede cambiar de idea y no quiere cambiar de tema. Terrible. Tal cual. Entonces ahí está el fanático, que si ahí para un poquito, porque en el fondo exacto. Debe sentir que traiciona algo si se deja,
sí mismo.
Si es permeable, claro. Cree que él necesita ser impermeable. Te interrumpí cuando me contabas lo del calendario porque me pareció divino, pero hay otros proyectos.
Sí.
También... estás escuchando por si recién prendés la radio, recién cambiás y recién ahora te das cuenta que tenías que escuchar esto, a las chicas, digo yo chicas, hasta los 102 chicas, constructores de puentes, en realidad estamos hablando de una iniciativa que ya tiene varios años, que tiene que ver no solo con el diálogo interreligioso, sino con bajarlo al corazón, a las entrañas, no solo dejarlo en el intelecto, en el deber ser, no, yo a mi amigo judío lo quiero como es porque soy bueno, no. No, querida, no es por ahí.
Por ejemplo, hemos salido juntos a la calle a preparar sopa. Si nosotros no podemos entrar en una cocina desde la diversidad religiosa y desde el agnosticismo, preparamos sopa, llevamos a la gente en situación de calle juntos para poder charlar. Otras veces hemos hecho dar gracias para el día de la acción de gracias y llevar de qué... juntos la sociedad argentina, que puede dar gracias en un momento a veces de tensión. También amasamos en escuelas pan, como que el pan está en todas las tradiciones y entonces era importante. Pero fundamentalmente me parece que es importante que los chicos y los jóvenes se den cuenta que pueden trabajar juntos. Yo trabajo por una organización mundial que se llama United Religions Initiative, que lo que promueve es que gente de base haga cosas juntos, limpiar una plaza, limpiar un río, trabajar por los derechos humanos. Porque en el trabajar juntos se genera un vínculo en el que el fundamentalismo no llega. Porque una alerta, o trabajamos juntos o nos dividimos de tal manera que estos baluartes o estos fanatismos llegan a nuestros jóvenes y a nuestros niños, y entonces los perdemos. Ya hemos visto que políticamente... está como la gente en un cerrazón, ¿no?
Sí, además, si ponemos las manos a trabajar, son las mismas manos que hacen lo mismo para el bien común. Y, por ejemplo, en el caso de limpiar un río o un mar, para el beneficio idéntico todos. Para todo el mundo, ¿no? Eso está bueno. Bueno, y, sí, la muestra que hicieron en Icana, ¿de qué trataba?
Bueno, la muestra estaba a cargo de una artista que se llama Karina Chechik, que trabajó un tema muy lindo que ella suele hacer, que se llama Arquitectura de Luz. Y en sus fotografías y en su intervención artística lo que hace es descubrir la luz de cada uno de los lugares, ¿no? Claro. Que pueden ser lugares de culto o museos, que son como esos edificios donde uno cree que hay poca luz. Y nosotras, digamos, metafóricamente lo que hacíamos en la conversación era traer luz uh-huh. en un día muy difícil y donde hubo mucha oscuridad en el mundo, que fue el 11 de septiembre. Así claro. que compartíamos la luz desde el diálogo y la luz desde el arte.
Un día en que se apagaron las luces en el alma de la gente ante tal horror. Nada volvió a ser lo mismo para los que tenemos una determinada edad. Es antes y después del 11 de septiembre de 2001, bueno, cuando los atentados sincronizados, que parecían la peor de las películas, Ari, uno no podía creer que eso estaba pasando de verdad. Y bueno, seguir reflexionando. Rocío quiere hacer una pregunta.
Yo, me encanta lo que traen, y también me da la sensación, uno que habla tanto de la educación, que esto debería llegar, no sé si ya curricularmente, pero casi, porque lo que me pasa a mí, por lo menos con mis hijos, es que hablamos ahora con el mayor, lo que pasó en Lamia, hablamos de la embajada, las Torres Gemelas, y no le entra en la cabeza. ¿Cómo puede? ¿Pero cómo? Tengo que volver, es como casi morboso lo que le toca explicar lo que pasa, porque no puede creer que una persona haya tirado una bomba a otra persona sin ningún tipo de problema más que como artificial, casi esto que decías, que es un claro, un baluarte. Por supuesto, después sí podemos ver cosas, las cruzadas, no, o sea, hay un montón de cuestiones que son más históricas, pero no puedo entenderlo. Entonces siempre termina, parece una moraleja de hijitus, ¿viste? O termina, bueno, entonces te das cuenta que todos tenemos, pero eso, yo creo que lo hablan conmigo, obviamente, hay muchísimos. Pero si no está dado, ¿vieron? No es algo que en este país está, no sé, me parece que estaría buenísimo, y las felicito porque imagino que en algún momento se llega a esto también. Sí.
Coincido, vamos muchísimo a escuelas de distintas comunidades y públicas, pero tendría, coincido con vos, Rocío, tendría que estar en la currículum, tendría que ser parte de la historia y parte de lo que se tiene que hacer en las escuelas a forma transversal, educar para el aprecio por la diversidad. Coincido con Argentina, no tolerancia sino aprecio.
Claro,
¿no?
Tiene esa cosa que ahora también se está discutiendo, el tema del Estado y la Iglesia, la cuestión tan poco laica, que somos laicos pero no somos laicos, entonces hay como un vacío, me parece, de información tremenda, sí. porque igual, nadie habla.
Y a veces la peor prensa sobre cada religión.
Claro, exacto. Claro.
Y de todas maneras, mira, en términos educativos y en términos de digamos, de lo que es la sociedad civil, de alguna manera, yo creo que una de las cosas más hermosas que puede ocurrir frente al mal es no entenderlo.
Tal cual.
Cuando un chico o un adulto dice, yo no entiendo cómo se hace eso,
claro, ¿cómo
yo no avanzaría más? Porque lo más importante frente al mal es no entender.
Tal cual.
Qué bueno, cuando se logra dar la vuelta y empezar
no
a explicar.
Tiene más explicación.
Hay una expresión de un filósofo judío lituano que se llama Emanuel Levinas, que es un filósofo que se trabaja sobre la alteridad, que él tiene una frase maravillosa que dice que el sufrimiento es inútil. Pero en realidad lo relaciona con el sufrimiento vinculado al mal, es decir, no tiene ninguna utilidad.
Claro, sí, con hacer un tal cual.
¿Se puede quedar un ratito más?
Sí.
¿Termina la oración?
No, eso, que creo que ahí cuando un chico que tiene esta ingenuidad creativa y constructiva llega a esa conclusión hermosa, que es, yo no entiendo lo que me estás diciendo, ahí termino el momento educativo con él. No le explico más nada porque quiero que llegue a esa instancia, que no hay ninguna explicación posible frente a
nada.
No,
justifica.
En eso terminamos todos.
Está muy bien.
Ya volvemos.
Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar.
Qué linda canción elegiste, Fernando Ponte, que quiere decir puente.
Ah,
¿o no?
¡Ojo!
¡Epa! Estoy ATR. Bueno, tengo en mis manos un trabajo que tiene que ver con lo que estamos hablando hace un rato largo con Marisa Berman y María Eugenia Crespo. La que no pudo venir es Gabriela Cholac, a quien le mandamos un beso enorme. Es una vivencia interreligiosa. Constructores de puentes, una vivencia interreligiosa. Y es lo que estamos tratando de difundir. Me interesa que la gente se pueda comunicar con ustedes porque nos están escuchando en un país entero, y si esto se quiere replicar porque es preventivo o porque en alguna de las comunidades hay algún tipo de odio al diferente, ¿cómo se hace para dar con ustedes?
Mira, nosotros tenemos una Constructores de Puentes en Facebook, que es, leemos las notificaciones y nos respondemos enseguida. Creo que es una cosa que se puede replicar. Una de las nuestras fases tenían el conocer, el compartir, construir y multiplicar. O sea, esto se tiene que multiplicar y tiene que llegar a todas las esquinas, a todas las ciudades de nuestro país. Y no necesariamente tenemos que estar Marisa, Nancy o yo. Ustedes, allí donde están, pueden hacer lo posible para que se generen puentes en vez de paredes.
Gracias, María Eugenia Crespo. Marisa Berman, ¿qué invitación? Sí.
Quería invitarlos a un desayuno que estamos organizando con la Fundación Judaica y con amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se llama Mujeres con Compromiso. La propuesta es poder compartir el testimonio de cada una de estas maravillosas mujeres que están haciendo un compromiso social y un aporte a la comunidad. Una es Margarita Barrientos, después está la diputada Silvia Lospenato, la directora de la Fundación de los Colores, que es Natalie Stevens, y la fundadora de Handy, que es ropa inclusiva, que es Miriam Nujimovic. Esto es el viernes 26 de octubre a las 9 de la mañana. Tiene un costo porque estos
lo que se recauda
gracias es en beneficio de los programas institucionales, y para quien esté interesado puede escribirnos a info@judaicabelgrano.org.ar o info@uji.org.ar.
Lo vamos a anotar en nuestras redes por si alguien no llegó a comprender. La primera dirección es más sencilla. ¿Cómo era?
info@judaicabelgrano, todo junto, .org.ar.
Perfecto. Bueno, gracias, chicas, por habernos visitado hoy, y vamos a por los puentes. De eso se trata. Cruzar el puente a veces puede dar un poquito de miedo, pero lo que encontrás del otro lado te puede enriquecer. Gracias, Fer Ponte.
Muchísimas gracias, Silvina, y equipo. Qué maravilloso estar con ustedes.
Qué bueno.
Gracias a todos.
Gracias, chicas. Y a generar la luz. La luz tiene una potencia que no tiene la oscuridad. Piensen cuando se oscurece su cuarto, esa lucecita de la tele tiene un protagonismo al ratito. En cambio que la oscuridad, cuando hay mucha luz, no tiene nada para hacer.